El fin de semana pasado, el Partido por la Democracia celebró un congreso ideológico. Y para saber si reafirmó los rumbos de este partido, para saber si los va a cambiar, si los quiere cambiar, o los nuevos desafíos que el partido se plantea, vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con el senador Ricardo Lagos Weber. Me da mucho gusto que estés aquí, Ricardo. Bienvenido al programa. Me acompaña Juan Pablo Larraín.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Hola, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá en este señero programa chileno.
Oye, Ricardo, cuéntanos cómo fue este... O sea, no cómo fue, sino que qué se saca limpio a partir de este congreso.
Mira, esto... A ver, yo saco limpio algo que lo voy a hacer directo al grano, pero como... antesala, durante un año y medio, yo te diría 2 años, se empezó a pensar qué es lo que es la identidad o el domicilio político del Partido por la Democracia, tomando en consideración lo que ha ocurrido en Chile, nuestro espectro político, si tú quieres, en donde han surgido distintas fuerzas sociales, muchas con representación parlamentaria ahora como consecuencia de la modificación del sistema electoral, que hacen replantearse dónde está el PPD y dónde hace política el PPD.
Más todavía, oye, que en la última elección a tu partido no le fue bien, digamos, sobre todo a nivel de diputado.
No, tú eres una persona educada, le fue mal.
Le fue mal.
Claro, bueno, si no le fue
pero
bien.
Yo soy un tipo comedido.
Sí, por lo menos en este aspecto, al menos eres comedido. Y yo lo agradezco, pero la verdad es que no le fue bien. No fue mal, derechamente, al PPD. Obtuvo 8 diputados y diputadas en total, en una bancada de 8 en 155, es bastante poco. De los cuales además quedan 2 menos, porque se fueron un par de personas del PPD, entonces ya estamos en 7 personas, ¿ya? La bancada de 7. Pero dicho eso, no solamente que le fue mal, sino que la pregunta es, ¿por qué partidos que... A ver, hay partidos que tienen poca representación parlamentaria, pero tienen, o sienten que tienen una identidad, que están enraizados en una parte de la sociedad chilena, te digo partido radical, pequeño, relativamente disminuido, pero por lo menos no se plantea desde dónde hablan los chilenos. Tienen claro. Ellos, podemos discutir si lo que están diciendo hoy día está en sintonía con lo que dijeron hace 30, 40 años, pero no se plantean este tema el Congreso ideológico.
Tengo que decirlo claro.
Pero el PPD se lo planteó. ¿Y por qué yo digo que me viene como anillo al dedo tu pregunta que dijiste si esto tiene algún valor agregado? O sea, acá está algo en conclusiones limpio. Porque ocurre que el Partido por la Democracia vivió este proceso ya en el año 2012, en donde en un congreso discutido, etcétera, una mayoría de la cual yo no fui parte determinó declarar al Partido por la Democracia como un partido de izquierda, punto, izquierda secas. Año 2012, ubiquémonos en el Chile del 2012, luego de los movimientos estudiantiles, las protestas, primera vez la oposición, digamos, después de recuperar la democracia. Y en ese contexto
que no es congruente eso con la historia del partido, porque el partido originalmente es un partido que unió a gente liberal, a gente del mundo del centro, a gente de izquierda también, desde luego, a gente...
Desde María Maluenda, sí, señora dirigente del Partido Comunista en su oportunidad, hasta pasando por Jaramillo y Enrique Subalcasó. Entonces, claro. Y que efectivamente era un abanico. De hecho, los colores del PPD, que son los colores primarios, claro, nunca falta el gráfico al creativo que se le ocurre, pero lo que trataba de reflejar era esa diversidad y que a partir de esos 3 colores primarios tú formabas, mezclándolos, combinándolos, toda una gama de colores posibles. Esa era la idea del PPD, que era un partido abierto. Y el PPD se fue achicando, a mi juicio. Se fue reduciendo desde el punto de vista de la capacidad que tenía para atraer distintas visiones. Tal vez la política chilena lo redujo a eso, tal vez. Una explicación que me pueda decir, sí, Lago, pero una cosa es tener un partido amplio para recuperar la democracia en vistas al plebiscito de 1988, en el cual tal vez hacías pocos remilgos respecto a quienes empujaban para votar por el no. Sí. Si usted es comunista o excomunista y quiere estar acá, bienvenido. Si usted es liberal de derecha, venga para acá. Si usted quiere democracia, aquí lo acogemos a todos. Yo puedo entender que alguien me diga, Lago, pero no seas fresco porque eso fue el 88-89. Pero la verdad que buena parte de los 90, el PPD, producto de esta capacidad de atraer distintas visiones, y aquí sí voy a reivindicar algo que puede ser anacrónico y alguien dirá, está hablando desde los tiempos remotos, el PPD sí fue un partido señero en marcar temas que en Chile no estaban en la agenda nacional. En esa época estábamos preocupados de crecer, proteger la democracia por la transición difícil que teníamos y reducir la pobreza. Yo te diría que esos eran los temas fundamentales que tenía Chile en la mitad de los 90. Y el PPD junto con eso introdujo el tema medioambiental, el tema de los derechos de las minorías sexuales, los ciertos temas valóricos que estaban fuera de vista en todo aspecto, y fue el PPD el que la agenda feminista, el PPD lo impulsó a tal punto
la
que
caída,
yo recuerdo...
La caída de la censura cinematográfica.
Pero mira, bien, bien, ahí está hablando las distintas...
Sí,
es que los distintos sombreros de
uno,
Cusoto.
Uno respira por sus heridas también. Bien,
bueno, pero entonces, y eso fue el Partido por la Democracia y sus parlamentarios. Entonces, y eso era porque era un partido amplio, era un partido jerárquico, era un partido ortodoxo, era un partido autoritario, al contrario. Convivían, desde el punto de vista de la Comisión Económica del PPD, cuando yo me integré un poco más al tema del PPD, a fin de los 90, a principios de los 2000, a fin de los 90, o sea, la pleyada de economistas de distintas, si tú quieres, acentos que habían ahí, todos tal vez con doctorado afuera, pero de distintas miradas que tenían sobre la economía chilena, yo creo que enriquecía al partido. Ahí, como nunca, yo creo que la diversidad lo hacía fuerte. Y eso se fue reduciendo en el Partido por la Democracia. Y creo que lo que ya culmina en eso es la decisión del año 2012 de declararse un partido de izquierda a secas. Esto que voy a decir, todo esto que digo yo es mi opinión personal, seguramente.
De acuerdo.
Algunos compañeros van a salir a reclamarme ahora cuando yo diga. Y lo que ocurrió ahora, a mi juicio, una discusión si era un partido de centro izquierda, era un partido socialdemócrata o era un partido de izquierda democrática, que a mí me gusta el concepto izquierda democrática para marcar una diferencia con respecto a ciertos partidos de izquierda que tienen una mirada bien estrecha sobre el tema de los derechos humanos, o bien egoísta, o bien económica. Pero así todo, lo que no está en duda, que tú podías decir que eres de izquierda democrática, socialdemócrata, centroizquierda, pero lo que no eres hoy, a partir del sábado, es izquierda a secas. Y eso para mí...
Eso se revirtió.
Sí, claro. Y eso para mí es un cambio desde el punto de vista... Alguien dirá, fueron un paso atrás. Yo digo, no, yo creo que se retoma un rumbo en el PPD, que está por verse qué va a ocurrir en el futuro, porque los partidos están en entredicho de día. Todos los partidos, yo lo veo... O sea, yo creo que los partidos que tenemos hoy, no, yo soy miembro de uno, no creo que nos damos abasto, no estamos en condiciones hoy día de capturar lo que está haciendo, de interpretar lo que está ocurriendo. Lo digo, puedo hacer los esfuerzos, me puedo ayornar, puedo... pero yo siento que todavía no hay ninguno que esté muy capacitado para entrar en sintonía. Pero dicho eso, de lo que teníamos el 2012 ahora, yo siento que, llámale como quieras, se definió así, textual, progresista, de izquierda, democrático y liberal. Y algunos peleamos por el concepto liberal.
Es que vaya y me pregunta lo liberal, te voy a agregar lo liberal a ti. ¿A ti te deja más tranquilo el haber dejado de ser un partido de izquierda o te deja mucho más tranquilo el que le agreguen el concepto liberal, que es muchísimo más amplio aún?
Ya empezó una discusión, ya una aprobado ya. Empezó una discusión si es liberal, ¿en qué sentido te dice?
Ya.
Es que el concepto objetivamente es amplio.
Sí. La forma en que yo lo empujé es básicamente un liberalismo en el tema de la autonomía, la voluntad de las personas, la libertad individual, los derechos de cada uno de nosotros a llevar la vida que queramos, ¿ya? Y embarcado también con un liberalismo más económico. Hay algunos que no les gusta tanto eso, pero bueno, yo apoyo por un PPD más liberal. Pero como quiera que sea, la discusión se alejó de la izquierda seca. Y yo creo que eso tenía un sentido, que aquellos que lo aprobaron esto, que estuvieron su oportunidad en el 2012 con izquierda seca, es porque también ha cambiado el contexto.
Oye, ¿y fue muy traumático la discusión o no? No te digo el sábado, porque el sábado veo yo es la culminación de este trabajo previo, pero me imagino que a él le ha costado mucho interiormente, de haber sido una zona muy disputada.
Sí, fue... Fue complejo, pero tiene que ver, yo creo, con que... No sé, esto ya... No sé si... Con esto no lo va a saber nadie, digo yo. ¿Eh? Es la excusa que uno tiene para decir barbaridad, claro. ¿Te has fijado? Yo siento que algunos de que estaban muy cómodos con la definición anterior fueron captando de más de que se le achicaba el espacio.
Sí, se le estaba...
¿Y sabes por qué?
Se estaban metiendo en un callejón sin salida.
Sí, porque ocurre que... Hay una frase bien bonita que la tengo pegada en el refrigerador en la casa, en Valparaíso, es un magneto de Oscar Wilde, que dice, como está en inglés, pero es algo así como, sé tú mismo, porque todos los demás ya están tomados. Be yourself, everybody else is already taken. Sé tú mismo, porque tratar de copiar a otro, ese ya existe. Y yo siento que en la izquierda, propiamente tal, hay movimientos, partidos políticos que ya tienen, si tú quieres, una impronta en ese... Tienen ese espacio, está timbrado.
Claro.
Está todo el Frente Amplio con sus distintas variantes. Está el Partido Comunista con su mirada propia, que no es lo mismo que el Frente Amplio, estoy de acuerdo. Está el Partido Socialista en eso. Entonces, esto de izquierdas secas, yo siento que a algunos no les acomodó. Y sobre todo, que mirándose adelante, porque uno hace estos cambios no para ponerse a tono con lo que ocurre hoy día, es para tratar de mirar para mañana. ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde va a crecer el PPD? Si es que pretende crecer. ¿Dónde quiere, a otros cínicos dirán, dónde pretenderá cosechar el PPD? Punto de vista, así, ¿dónde hay?
Yo diría que hacia el centro.
Hacia la centro izquierda. Yo lo siento así. Y eso ocurrió porque, y lo mismo que tal vez encontraron que de izquierda, y no lo rindió. No lo rindió la elección pasada.
No.
Y siento que no nos da carácter. ¿Me explico? Tú tienes que tener no complejo a la hora de decir quién tú eres y qué quieres defender. Yo sé que no está en boga, hoy día los extremos son más en boga.
Sí. Ricardo, ¿y esto es volver a apostar por la socialdemocracia como la conocíamos hasta hace unos años, o es más que eso?
Es que no puede ser eso, porque eso está hoy día en cuestionamiento. O sea, las últimas elecciones europeas que vimos este fin de semana, salvo en algunos países...
Salvo en España, oye, donde
España, algo Portugal...
Donde el PSOE tiene... respira todavía.
Pero pasa a ser algo como especial ya, sí. Pasa a ser algo como espectacular a esta claro. altura, como caso estudio caso. Pero en otras partes no fue así, y en otras partes el centro se defendió. O sea, a ver, Angela Merkel, ¿qué es lo que es?
Centro-derecha.
Centro-derecha. Se defendió la señora.
Se defendió.
Los verdes tuvieron algo que decir, los verdes, se fue la tercera fuerza. Sí. Los verdes, además, me pareció ver, puede que esté, si hablo mal me corrigen y me pelan después. Incluso los verdes tuvieron mucho apoyo entre los jóvenes en general en Europa. ¿Me explico? Hay un componente etario.
Sí.
Entonces, ¿la socialdemocracia como la conocimos? No. Pero lo que único que quiero decirle, y así lo reivindico, que la socialdemocracia, que fue la con la cual yo crecí en dictadura, pero mirando como norte, fue un acuerdo social en Europa posguerra que permitió el surgimiento de Europa con un estado de bienestar, con un capitalismo de mercado regulado, con todas las imperfecciones que ustedes quieran, pero no me van a decir que no es... O sea, ojalá nosotros tuviéramos un cuarto de lo que tuvieron ellos después de la posguerra. Eso no fue así. Y yo siento que eso está agotado, efectivamente. Y está agotado porque no he tenido respuesta. Yo no tengo ninguna respuesta. El tema de la migración es un tema tremendamente delicado. La socialdemocracia para mí europea, por antonomasia, que era como Suecia, estuve en Suecia hace 2 años y medio. Me reuní con colegas del Parlamento Europeo, del Parlamento Sueco, laborista de tomo y lomo, y ellos están complicadísimos con el tema de migración.
Migratorio, claro.
¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo tú le hablas al sueco que... Sí, ha sido el sueco se la ha mamado todo, ha sido solidario, ha puesto recursos. Pero llega un minuto que la respuesta no es la misma. Pero dicho eso, como yo tampoco soy de derecha, creo que la socialdemocracia era una mirada en que el Estado sigue teniendo un rol, en que creo que hay que regular el capitalismo de una forma más fuerte a la que tenemos hoy día en Chile y en el mundo, en de que creo la integración. Este es un tema que me puede llevar al TPP, me puedo hundir con esto, voy a morir con el TPP yo. ¿Ah? Pero yo todavía creo que esa discusión de la izquierda no está resuelta. No está resuelta.
Por cierto. ¿Y tú crees que esta nueva definición de identidad de tu partido es importante tenerla aun cuando vienen en Chile, en un año más, en poco más, digamos, elecciones que van a ser muy dirimentes y elecciones que van a obligar a una política de alianzas donde es muy probable que tú tengas que, o sea, no, es fundamental que termines haciendo alianza con sectores más de izquierda, con el Frente Amplio a lo mejor, con el Partido Comunista incluso, no sé, pero para ti es muy importante que esas alianzas tú las puedas hacer desde una posición de partido progresista, liberal, de izquierda.
Bueno, es que el domicilio es ahí. O sea, yo cuando me identifico, me presento con alguien, yo me identifico como alguien de izquierda. Claro, hay ciertos compañeros que van a decir que no les gusta, que encuentran que es poco izquierda. Y otros sostienen que uno es demasiado cargado para el Estado. Como me ha pasado estos días, a propósito de distintas legislaciones que tenemos que discutir, o el tema tributario. Pero bueno, y ese si tú quieres, nuestra área natural. Lo que no tengo claro es si va a haber capacidad para llegar a ese entendimiento. No porque yo no tenga
ganas. No lo tienes claro.
Yo tengo toda la voluntad del mundo para entenderme con las fuerzas progresistas en Chile, digo progresista para hacer el gran abanico.
Sí.
Porque de lo contrario no tengo capacidad de tener mayoría ni tener la fuerza para hacer cambios estructurales. Ahora, si eso se traduce en meros acuerdos políticos, yo encuentro que eso no es suficiente.
O sea, acuerdos electorales.
Claro, de un acuerdo político electoral, perdón, si voy económico, un acuerdo político electoral, sí me puede dar para tener alcaldes, para ver qué hago con los gobernadores regionales.
Claro.
Una ley mala, además, que se aprobó, que yo tuve que aprobar, porque no tendría pues, ya se me acabó la fuerza, ¿ah? Por el tema de la regionalización, que yo creía en la regionalización, pero la quería bien hecha, y fue muy difícil enfrentar a mis propios pares y al populismo.
Al populismo.
Y al final quedamos con que se puede elegir gobernadores con el 40% de los votos.
Sí.
Héctor, 40% sí. de los votos. O sea,
no,
entonces explícame tú, ¿por qué se hizo eso?
No, 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 no. Me cabe en la cabeza.
Bueno, vamos a hacer algo.
A mí tampoco me cabe en la cabeza, Ricardo, que se haya creado la figura del gobernador regional y no se le hayan dado atribuciones. No va a tener
presupuesto.
Claro, va a tener atribuciones muy limitadas,
sí,
pero va a tener alguna.
Pero cuando se aprobó, lo que existía era un conjunto de
voy a hablar del yoísmo. Me encanta. Nunca yo no soy muy yoísta.
Cítate.
No, sí, voy a citar. Vayan a ver las discusiones que se han en el Senado, y si no es porque me crucé, era mi gobierno, y me gané el odio de muchos regionalistas, que Teo Valenzuela, que amigo mío, comparto con él todos los lunes en otra radio de la competencia, etcétera, a los lunes, me trató pésimo, que era como que era, y yo inventaba excusas para no descentralizar. Yo le dije, no se aprueba la ley de gobernadores regionales, la elección, hasta que esté aprobada al menos una ley mínima de atribuciones y competencias. Y se hizo, de hecho las leyes tienen están correlativas. Ahora, ¿son insuficientes, Héctor? Estoy de acuerdo. Poco clara, lo que tú queráis. Que depende del presidente de la República, todo esto incompleto. Y no tienen rentas regionales, no importa. Quiero volver ahí a la alianza, no quiero irme para el tema de regionalización. Yo no tengo donde perderme, que tengo que hacer este entendimiento en el progresismo. Pero no sé si va a haber voluntad de todo el progresismo a llegar a ese entendimiento. Porque legítimamente, y lo puedo entender desde el punto de vista de su análisis, de algunos sectores del Frente Amplio en particular, de decir, ¿y por qué vamos a ir nosotros en coalición con ellos? Con lo que sea que somos nosotros, el ex de una mayoría, ¿para qué?
Porque si no van a perder gobernadores regionales, van a perder alcalde, van a
perder... Yo no descarto que haya un sector que diga, tal vez deba perder eso. Ellos no van a perder nada porque no tienen.
Sí.
No, es que ese es el tema. No tienen nada que perder. Pueden perder una crítica, que tal vez no hubo voluntad de unión. Se puede llegar a pactos por omisión. Me explico, ya, yo voy a ir candidato acá, yo no llevo candidato allá. Pero el punto de vista de una coalición política que le dé gobernabilidad a Chile, yo creo que nos falta mucho todavía. Yo quisiera, yo trabajo para eso. Yo no critico, yo me he guardado de criticar ni a la DC, ni a los colegas del PS. ¿Ah? Ni a ninguno del Frente Amplio, porque además son bien delicados de cuti. ¿Ah? Yo hablo con ellos, pero las críticas se las toman muy malas. Yo no critico porque yo quiero generar condiciones para el entendimiento. Pero yo siento que esas condiciones todavía no están para madurar. Y tal vez hay que pasar esta elección.
¿Y cómo andamos por casa? Oye, ¿tú crees que hay sensibilidad en tu propio partido en una posición como la tuya?
En mi partido yo creo que hubo personas que aspiraban a que iban a llegar a un entendimiento rápido con el Frente Amplio. ¿Ah? Íbamos a ser todos bien radicales, ¿ah? Íbamos todos para adelante, y cuando los del Frente Amplio, de la misma forma que te digo ahora que tienen dudas de las coaliciones mayores, les cerraron la puerta, no voy a mencionar personajes, esos personajes influyentes en el partido decidieron, chuta, no me quieren tanto allá parece, ya, entonces me olvido de ellos y ahora entonces yo soy progresista, democrático, liberal, izquierda, todas esas cosas. ¿Ah?
Yeah.
Porque en el fondo... En el Frente Amplio son muy exigentes a la hora de hacer alianzas.
Sí.
¿Ah? Y sobre todo que tienen ellos, lo vimos en la última elección parlamentaria, a mi juicio de manera injusta, con algunas personas que postulaban en sus listas que los sacaron por temas de carácter ético, el que dirán, o sea, son muy exigentes en eso. Entonces ellos tal vez no están dispuestos a reunirse con cualquier dirigente o hacer alianzas con cualquier partido a objeto de mantener lo que yo entiendo que es su impronta y la imagen que tienen ante la opinión pública.
La
no por
pureza,
nada los mejores.
La pureza.
Sí,
la
bueno,
pureza.
Los mejores evaluados...
No muy distinta, digamos, a la que nos predicaban los curas, digamos, en los años 50. O
60. Exactamente, los mismos curas que después te predicaban otras cosas, ¿no es cierto? Pero tengo, si yo en la pureza no creo en la pureza, ¿eh? Yo no me siento puro.
Está bien. Que
no. Pero más, uno, es, bien. Mira, uno puede ser puro mientras no tenga historia. ¿Me explico? Ellos no tienen pasado, el Frente Amplio. Y como no tiene pasado, no tiene ni bueno ni malo, no tiene pasado. Pero no se preocupen que eso con los años pasa, cambia. Y uno empieza a dar explicaciones, que no sé qué, que el contrato, que el tema del deporte, que el tema del estadio, que el tema de la plata, que el peluquero, que cosas que hemos visto que son pequeñas, las discusiones entre ellos, todo, eso es la historia. Es como la vida, mira.
La vida es sucia.
La vida es compleja, la vida de la familia es compleja, No sé cómo será la tuya y la mía.
Tú dices, que tienes voluntad para llegar a que todas las fuerzas progresistas se junten.
Es lo posible. Sí, pero lo importante es que tengo que hacerlo de donde yo soy.
De acuerdo.
Y no desdibujarme.
Pero
poniéndonos, no genuflectarme a llegar a un entendimiento.
Pero poniéndonos bien en lo concreto, ¿cómo se van a poder poner de acuerdo cuando, por la definición que tú mismo haces, el Frente Amplio, y que es compartida por una gran mayoría de cómo
te,
son?
Por eso te distinguí entre un proyecto político y
electoral.
Un entendimiento electoral. Entendimiento electoral, tú puedes llegar a la municipal, ¿no?, de decir, mire...
Sí, en pacto por omisión. Porque
pacto por omisión,
es una cosa bien fácil.
Y eso es lo más razonable.
Y pacto por omisión, ni siquiera llega a compromiso de apoyo.
Claro.
Tú puedes decir, tácito. Está bien, no, yo no llevo candidato en... No llevo candidato a Santiago.
Exacto. Y no, a buen entendedor.
No fuerzas demasiado la máquina.
Mire, la nueva mayoría, ex, no sé lo que sea, porque además somos estos ex nueva, lo más patético que hay, somos ex nuevo. ¿Quién puede ser ex nuevo? Tarjeta de visita ex nuevo. Como futuro ex. Bueno, pero o sea, pero tú puedes decir, mire, la ex nueva mayoría quiere llevar candidato a alcalde en tales y tales comunas grandes, y el Frente Amplio quiere reponer a Jorge Chapa en Valparaíso, entonces la nueva ex nueva mayoría no lleva candidato ahí, por decir algo. Un acuerdo. ¿Significa que, bueno, que la nueva mayoría va a apoyar? No, necesariamente. Podría, además. O sea, hay fórmulas, hay. Por eso no te hace...
Claro, eso es solo electoral, finalmente.
Ya, pues. Eso es solo electoral.
Claro.
Eso no te da mayoría para gobernar. Y después vienen las gobernaciones regionales, que no es poco. Lo del 40%, eso sí que puede ser un acicate para que se haga un esfuerzo adicional por un acuerdo electoral. Pero si tú haces un acuerdo de gobernadores regionales, eso tiene que llevarle algo más que simplemente un acuerdo electoral, creo yo, porque un gobernador regional, yo no quiero latear en este programa ni que se caiga el rating, pero el gobernador regional va a ser un cambio como nunca ha habido en Chile. O sea, va a haber una persona en Valparaíso, en toda la región, desde la Roca de Santo Domingo hasta Cabildo, allá en Petorca, que va a ser elegido por todos los electores.
Claro.
¿Ah? Y esa persona, si es elegido con un 55% de los votos, o 60%, porque es un personaje, una mujer increíble, sí, ese, que trasciende a los partidos, va a tener ese respaldo 60%.
¿Qué la
y el presidente de la República, tal vez en esa región, el que salga electo de Chile, ni en segunda vuelta gana en la quinta región, como le pasó a Lago, mi viejo. Creo que a mi viejo en segunda vuelta en la quinta región, cuando peleó con Lavín, compitió con Lavín, perdón,
claro.
Creo que si ganó con 50,1, creo que ni siquiera le fue para... Entonces, ¿qué va a hacer un presidente de la República en Valparaíso, en la región de Valparaíso, que saque apenas 50,1 al lado de un intendente nuevo, un gobernador que sacó 60%? ¿Quién ronca en la región políticamente? ¿Cómo se discute el presupuesto? ¿Tú crees que ese gobernador va a estar esperando que el DIPRE, no, el presupuesto, lo llamen a Tegatino 120
para negociar? Va a embanderar la ciudad completa con banderas negras.
Lo dijo la raíz, no yo. Va a embanderar la ciudad completa.
Oye, yo creo,
esto es un cambio,
Ricardo, que este es un cambio copernicano, pero además es un cambio que pone contra las cuerdas la noción de Chile como Estado unitario.
Perdón.
A él le introduce una tensión, una...
Brutal.
Brutal.
Y no tenemos
cultura federalista en Chile.
Perdón. Y en un régimen presidencial a morir.
A morir.
Como diría Américo, a morir.
A morir.
Somos presidenciales a morir aquí. Entonces va a tener, en lo formal, un sistema unitario de administración nacional, pero con gobernadores electos, que puede ser muy importante. Cuando se juntan 5 gobernadores potentes, Bío, Araucanía, Valparaíso, digan, no, esta atribución y competencia me quedaron muy cortas. Y estas luquitas que me está dando usted por la ley de presupuesto,
son partida, muy poca.
Imagínate el Antofagasta, bueno, están todos los yacimientos mineros allá. Sí, entonces, imagínate.
Y a eso súmale con una ley de partido que favorece partidos regionales eventualmente.
Claro.
Que pueden tener intereses básicamente regionales y no nacionales. O sea, esto no es para decir que no haya que hacerlo, si está lanzada la bolita, y creo que hay que hacer este esfuerzo. Pero entonces, en todo este esquema, es que yo siento que la necesidad de ponerse de acuerdo, a lo menos en el tema de atribución y competencia, que el gobierno le hemos pedido que haga una comisión para hacer una ley corta para arreglar lo poco que se puede arreglar de aquí a la elección. Oye, no te quiero molestar, ¿eh? La elección es un año o 4 meses más, en octubre del año que viene. Cuando alguno de los auditores de Radio Duna vaya a votar por alcalde y concejal, si es que va a votar por alcalde y concejal, le van a pasar una tercera papeleta que diga gobernador.
Gobernador.
Y en el caso de los que están escuchando de la región metropolitana, ¿cuánto va a pesar ese gobernador de la metropolitana? Ese va a valer, desde el punto de vista de apoyo ciudadano,
increíble.
vale más que varios senadores.
Claro.
Perdón, y si sale uno segundo con 3 millones de votos, está pintado para la senatorial del año que viene.
Obviamente.
¿Qué tal, campeón? Entonces, esto nos genera un cuadro político desafiante, interesante. Yo lo miro la mitad del vaso lleno, Pero así como haciendo el business as usual, no nos va a ir muy bien a la política. Por eso es que yo soy un tipo optimista y tengo que tener la mitad del vaso lleno. Y digo, no voy a enojarme con nadie, pero tengo que generar alianzas, porque se requieren mayoría. En un sistema en el que el presidencialismo va a estar tensionado, porque además ni siquiera tenemos un sistema parlamentario en Chile. Esto no. Es una camisa de fuerza. ¿A dónde crees tú que van a ir los gobernadores regionales electos a pedir plata? ¿A la Teatino 120? ¿O van a ir al Congreso? ¿Qué van a hacer los senadores y diputados cuando aparezca el gobernador y diga, estos senadores me están apoyando? Estos diputados senadores de Valparaíso que están acá no me están apoyando.
No me están apoyando.
Y se los va a recordar todos los días. Sí. Hasta que llegue la próxima elección y el próximo presupuesto. A ver si Héctor Soto entendió. Y la Raín y Lago entendieron. Que si estaba plata para el tren, Valparaíso Santiago. No, es que va a cambiar el esquema. Yo encuentro que
peligroso.
No sé si es peligroso, pero hay que administrarlo con mucha
responsabilidad,
que cada vez es más difícil.
¿Viste? Y todo está a partir de que nos declaramos un partido.
Claro, todo
progresista, a partir de izquierda, democrática
y liberal.
Claro, solamente no. A tu partido se le ocurre hacer un congreso ideológico el mismo día que el Partido Socialista está haciendo sus elecciones de comité central.
Exactamente. Porque lo que eligen
es el comité. Porque es raro.
Hay que explicarle a la ciudadanía. Claro. Eligen al comité central.
No eligen a la directiva del partido.
Indirecto.
Es como la elección norteamericana.
Claro.
En cierto sentido. Claro.
Tú eliges los
electores.
Los electores se llaman, no representantes, efectivamente.
Claro. Pero bueno, claro. Yo no hablo de otros partidos. Tú sabes, mi religión no me lo permite.
Tu religión no te lo permite. El senador Ricardo Lagos Weber en Terapia Chilensis. ¿Ya pensaste qué hacer con tu devolución de impuesto? Conoce las soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a banchileinversiones.cl para más información. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio Lingue, en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite los pilotos en camino el Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer, y muy sinceramente, la participación del senador Ricardo Lagos Weber en esta edición del programa. Muchas gracias, Ricardo, por haber venido a conversar con nosotros.
Es lo que más parecido que entiendo que me están echando, pero me parece muy bien, porque también todo tiene un límite.
Todo tiene un límite, claro. Muchas gracias,
gracias a usted.
Juan Pablo. ¿Eh?
Gracias, Héctor.
Ya. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana, miércoles, aquí en Terapia. Muy buenas noches. Sí.